Por favor, busque en Mateo, perdón, en Romanos, capítulo 5. Vamos a leer unos varios versículos de este capítulo, capítulo 5 de Romanos. Vamos a leer el versículo 1 y el 2, también el versículo 12, luego del 15 al 21. Así como están sentados, pueden quedarse. Vamos a leer la palabra de Dios. Romanos, capítulo 1, versículo capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 12. De consiguiente, vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Versículo 15 hasta el 21. Mas no como el delito, tal fue el don. Porque si por el delito de uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Dios a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinarán en vida por un Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justicia vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La ley, empero, entró para que el pecado creciese. Mas cuando el pecado creció, sobrepujó la gracia, para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, por Jesucristo, Señor nuestro. Bien, hermanos, hemos leído la palabra del Señor. Gracias, hermano Michael, por el agua. Y ya hemos orado, nuestro hermano David estuvo orando también por la predicación. Desde el inicio de nuestra vida, hermanos, desde ese momento en que fuimos formados hasta el día de hoy, cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los seres humanos que están alrededor del mundo, en cualquier parte de la tierra, tenemos una marca en nosotros. Tenemos algo que nos identifica. En el versículo 12 que leímos aquí, nos habla de algo que todos tenemos. Voy a volver a leer ese versículo, Romanos 5:12. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Cuando les hablo de esta marca, de eso que nos distingue, que tenemos todos los seres humanos, es esa marca del pecado. Nacemos con esa marca de pecado. Desde el momento de nuestra formación hasta el día de hoy, es una marca que nos seguirá toda nuestra vida. El pecado entró al mundo por un hombre y como consecuencia del pecado llegó la muerte. Y la muerte pasó como herencia para todos los hombres, pues todos somos pecadores. Qué tristeza, hermanos. Qué desgracia de la humanidad. Desde que escuchamos que una mujer está encinta, está embarazada, esperando un bebé, qué alegría, ¿verdad? Qué gozo. Pero sabe a la misma vez qué tristeza. Un pecador más para esta tierra. No podemos evitar eso. Es una persona condenada al infierno. Si lo vemos de la forma espiritual, pues todos somos pecadores. Cada persona que nace en este mundo trae esa marca, trae ese sello, trae esa condenación. Nace para morir y vive para pecar. Toda su vida está hecho para eso, por el pecado de una persona al inicio. Desde que escuchamos eso, que la persona, la mujer está esperando un hijo, esta criatura ya es un pecador, por lo tanto, merece la muerte. Y con esto no estoy justificando el aborto, para nada. Pero espiritualmente es de esa manera. Miremos el Salmo 51:5 para que ustedes no me vayan a decir, el hermano está hablando a favor del aborto. En ninguna manera, hermanos, estamos apoyando ni apoyaremos el aborto en ninguna de sus facetas. Salmo 51:5, un hombre de Dios lo dijo de esta manera, bien claro. Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado. Qué cosa más triste, qué desgracia, qué falta de esperanza para la humanidad. Desde el momento de la concepción, desde el momento en que este óvulo es engendrado, dice que hemos sido engendrados, formados en maldad y hemos sido concebidos en pecado. Es la condición de cada ser humano, es la condición de cada persona que viene al mundo. Si pudiéramos ver lo que Dios ve, si nosotros pudiéramos ver con los ojos de Dios, lo que miraríamos en el momento que nace esa criatura sería culpable, digno de muerte, merece el infierno. Hermanos, eso es triste, de verdad. De verdad que sí. Yo no lo había pensado hasta ahora que he estado estudiando en esta oportunidad para este mensaje. Es triste pensar que cada niño, cada ser humano que viene a esta tierra, viene con la condenación de ir al infierno, de pasar el resto de su vida y toda la eternidad condenado en el infierno, en el lago de fuego. Por lo tanto, desde ese momento, no todo es malo, no todo son malas noticias, desde ese momento se inicia una batalla, una guerra, desde ese momento en que esa criatura es concebido, se inicia la batalla entre la culpabilidad del hombre y la gracia de Dios, desde ese momento. Pues Jesucristo, Dios mismo, ha extendido su gracia hacia todos nosotros. Regresamos a Romanos capítulo 5, versículo 6. El hombre, el ser humano, sale o nace, es concebido, es formado en pecado, es un pecador condenado al infierno. Pero Jesucristo, Dios, extendió su gracia en Romanos capítulo 5, versículo 6, dice, porque Cristo, cuando aún éramos flacos o débiles, a su tiempo murió por los santos, por los impíos y pecadores, esos condenados al infierno. Aún por esos y por todos estos y por todos nosotros, Cristo murió a su tiempo. Murió una vez por nuestros pecados. En versículo 8 dice, mas Dios encarece su amor o muestra su amor hacia ¿quiénes? Hacia los condenados, hacia los impíos, hacia los pecadores, hacia nosotros. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ha extendido su gracia hacia todos y no lo ha hecho escasamente, sino en abundancia. Miremos el versículo 20, ahí donde estamos en Romanos 5. Dice, la ley empero entró para que el pecado creciese, mas cuando el pecado creció, sobreabundó, sobrepujó, fue más extensa la gloria o la gracia de Dios. Si mi pecado era del tamaño de este edificio, para hablar, ponerle tamaño a mi pecado, la gracia de Dios es del tamaño de la ciudad de Central Falls. Si usted quiere compararlo, si usted quiere tener una imagen en su mente de esto, cuando mi pecado es grande, mayor es la gracia de mi Dios. Amén. Salmo 85. Salmo 85. Busquemos versículo 1 y 2. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos encubriste. Quiero, hermanos, en esta mañana que pensemos muy grande en la victoria de la gracia de Dios en nuestra vida. Como les dije hace un momento, cuando nacemos, cuando somos formados, cuando somos engendrados, estamos condenados al infierno. Y cuando esta criatura nace, inicia la batalla de la culpabilidad, de la condenación entre esta y la gracia de Dios. La gracia de Dios extendiéndose por querer alcanzar y salvar a esa criatura, a esa persona, a ese ser humano de la condenación eterna y la culpabilidad, el pecado que lo quiere mantener en esa situación. Generalmente hablando, resumiendo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, lo vimos en el Salmo 85, vamos al Salmo 103. Y vemos lo que Dios hizo generalmente hablando con el pueblo de Israel. Salmo 103, versículo 1 al 5 nos dice, bendice alma mía a Jehová y bendigan todas mis entrañas su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Estos son los beneficios de la gracia de Dios. Pero baje al versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso hizo Dios con el pueblo de Israel, un pueblo rebelde. Usted lo ha estudiado, lo ha visto a lo largo de la Biblia. Pueblo de Israel, un pueblo rebelde, recibiendo libertad de la esclavitud, recibiendo mantenimiento durante 40 años por todo el desierto. Las bendiciones de Dios y cómo le pagaba él a Dios. Rebelión en idolatría. Eso dice el salmista aquí, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Yo quiero que este día, ustedes junto a mí, busquemos y miremos esos ejemplos que tenemos en la Biblia de cómo la gracia de Dios siempre ha vencido y ha salido victoriosa en contra de la culpabilidad del hombre. Vamos, por favor, hay tantos pasajes que podríamos ver de cómo Dios extendió su gracia hacia la humanidad, de cómo Dios ha extendido su gracia a todo el mundo, específicamente al pueblo de Israel. Ahora vamos a ver algunos de ellos hacia las personas directamente personales que tenían el título de culpable en sus frentes, que la condenación estaba para ellos completamente. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 2, y vamos a mantenernos aquí en los evangelios. por un tiempo en el Evangelio de Marcos capítulo 2 y busque el versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Marcos 2 del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios: y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por cuatro. Y como no podían llegar a él a causa del gentío, descubrieron el techo en donde estaba, y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Vemos aquí, hermanos, un ejemplo claro en donde la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, el favor de Dios, es extendida y ofrecida a este hombre paralítico, dice la palabra de Dios en el versículo 20. Inválido, que no se podía valer por sí mismo. Una persona destinada a estar atada a su lecho, a estar ahí en esa cama, en esa desesperación, en ese abandono, necesitando de cualquier persona para cubrir sus necesidades personales. Hermanos, hay cosas que el ser humano hace que son muy íntimas. Son necesidades muy íntimas. No puedo ni imaginarme qué es, ni siquiera valerme para esas necesidades. Cosas muy horribles, hermanos. Y este hombre estaba en esta situación. Cuatro de sus amigos, familiares o quienquiera que hayan sido estos cuatro personas que le llevaban, hicieron una obra tremenda. Escucharon de Jesús, escucharon del poder que Dios tenía de sanar enfermos, y dicen: es la única esperanza que hay, es lo único que nos queda. Ya estamos cansados, ya estamos agotados de cuidar a esta persona. Lo vemos a él llorando, sufriendo por no poderse valer por sí mismo. Y van a la casa de Jesús. Es lo que dice el versículo 1. Estaba en casa. Jesucristo en su casa predicaba y enseñaba. Una gran lección para nosotros, hermanos. Debemos enseñar y predicar en casa. Y la gente llega a él, mucha gente, que no podían entrar más por la puerta. Cuando estas personas llegan al lugar, se dan cuenta de eso. Cualquiera hubiera dado la vuelta y regresado. Lo intentamos, pero no. ¿Puede imaginarse el esfuerzo de subir a una persona con todo ese peso hacia un techo, romper el techo y luego bajarlo? Es un gran esfuerzo, hermanos. Es un gran esfuerzo. Alcanzar las almas para Cristo no es fácil, pero tampoco es imposible. Se necesita de esfuerzo y se puede lograr. Miramos a estos hombres, a estas personas, bajando al hombre paralítico. Y lo primero que Dios o que Jesucristo hace no es sanarlo de su enfermedad física. No lo sana. Jesucristo vio el título de culpable en esa persona. Esta persona sufriendo en esta vida, tirado en el lecho, condenado a no valerse por sí solo en esta vida, y al morirse, directo al infierno. Eso es duro. Eso es triste, lamentable. Cuando esta persona muriera, iba a poder caminar, no iba a estar en su lecho, pero iba a estar en el infierno. Y Jesucristo le dice: hijo. Usted no llama hijo a cualquier persona, ¿verdad? Cuando usted llama hijo a alguien es porque le ama. Es porque muestra el aprecio y la ternura hacia esa persona. Jesucristo lo hace y dice: hijo, yo he venido por ti. Yo descendí a esta tierra por ti. He venido, he bajado, he dejado mi gloria, mi corona, todo lo que tengo, y vine por ti, ¿sabe? tus pecados te son perdonados. Él vio la fe de las personas que lo llevaron. Me imagino que este hombre también tenía fe. Y le dijo, tus pecados te son perdonados. La gracia de Dios triunfó, hermanos, en este hombre. La gracia de Dios fue extendida y este hombre ahora goza de la presencia de Dios el resto de su vida. Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Yo quiero que ponga mucha atención a la lectura, a lo que estamos leyendo, pues la palabra de Dios habla por sí sola. Lo que hacemos nosotros es a comentar un poco nada más. Pero Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50. No vamos a leer toda la historia, vamos a tratar de resumirla un poco. Es larga la historia y queremos hacer buen uso del tiempo para llegar al mensaje, a lo que necesitamos, a lo que queremos hacer ver en esta mañana. Confiamos en Dios, en que Dios está haciendo su obra. Encontramos en este relato aquí la historia de un fariseo que invita a Jesús a comer a su casa. Jesús atiende el llamado, el versículo 1 dice, y le rogó uno de los fariseos que comiese con él, y entrando en casa del fariseo, sentóse a la mesa. Jesús entra donde le abren la puerta. Este hombre lo invitó a casa y llegó y se sentó a la mesa. Estaban sentados junto a la mesa o a la mesa cuando entra una mujer pecadora de la ciudad. El fariseo era un pecador también. Pero vamos a enfocarnos en la mujer. Vamos a enfocarnos en lo que esta mujer hizo. Una mujer pecadora de la ciudad. Así la describe la Biblia. Esta mujer pecadora trae un alabastro de ungüento. En otras palabras, un vaso de perfume. Lo trae. De muy alto valor. Muy costoso. Lo que hace la mujer en esta oportunidad es un acto muy grande, muy notable de humildad. Llega, se sienta no a la mesa, sino a los pies de Cristo, a los pies de Jesús. Y lo que hace ver, o lo que empieza a hacer esta mujer es a derramar su llanto. Pero no unas cuantas gotas de lágrimas, no un llanto superficial. Un llanto tan grande a derramar toda su alma y notarlo en su llanto, que estas lágrimas eran capaces de limpiar el polvo que había en los pies del maestro. Eso no se hace con cualquier lágrima. Se necesita mucho, mucho líquido para limpiar los pies de una persona. Ni siquiera este vaso de agua alcanza para lavar los pies de una persona. Para que esta mujer pudiera limpiar y lavar los pies del maestro, necesitó, hermanos, muchas lágrimas. Dice que empezó a lavar los pies del maestro con sus propias lágrimas, los regaba. Con sus cabellos los limpiaba, luego los besaba y luego los ungía con el ungüento. Cualquiera de nosotros no tiene esa valentía de lavar los pies de otro, ¿verdad? Mucho menos con nuestras propias lágrimas y mucho menos secarlos con el cabello. Menos besarlos, a menos de que sea su esposa. Pero de otra manera, hacer eso, o que me paguen, ahí sí lo hago, como un trabajo. Pero esta mujer, humildemente, llega y hace todo esto. La respuesta de Jesús la vemos en el versículo 48. Ella no dijo ni una sola palabra, ni una sola palabra. Todo lo que hizo fueron acciones. Todo lo que hizo fue actuar, hacer lo que había, sacar lo que había dentro de ella. Y le dice Jesucristo, en versículo 48, tus pecados te son perdonados. Otra vez, la gracia de Dios, de Jesucristo, triunfando sobre la culpabilidad de la mujer pecadora, sobre la condenación eterna de esta mujer. Vimos en Marcos a un hombre que no puede valerse por sí solo, condenado a vivir de lo que los otros quieran darle. Vemos aquí en Lucas a una mujer pecadora, una mujer que quería vivir la vida y estaba ahí, pero se da cuenta de su situación y viene a los pies de Cristo y encuentra el perdón de sus pecados, como vimos ahí en el versículo 48. Y bajemos al versículo 50. Y dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Eso es lo que hace la gracia de Dios, hermanos. Eso es lo que hace Jesucristo. Vamos a ver otro ejemplo en Marcos capítulo 1, perdón, capítulo 5, y versículo del 1 al 20. Nuevamente, no vamos a leer todos los versículos, simplemente vamos a ir resumiendo lo que está descrito aquí en la palabra de Dios. Aquí encontramos la historia, el relato del endemoniado gadareno, un hombre sin ley, sin respeto hacia nadie, un ser feroz y atemorizador que solo de verlo daba miedo, viviendo en lugares poco comunes para los vivos, un hombre condenado a morir en esa condenación, pues cualquiera podría desesperarse y matarlo y dejarlo muerto ahí en el cementerio donde vivía. Como consecuencia de sus actos vandálicos, una persona que hacía lo que se le venía a la mente, podríamos también pensar en alguien esclavizado a un vicio. Este relato del hombre endemoniado. Una persona que no puede convivir sanamente con los demás. Una persona que hace lo que se le venga en gana. Una persona que le hace cometer o hacer cosas indebidas, como vivir en un cementerio, herir su propio cuerpo y andar desnudo. Algo parecido al día de hoy, ¿verdad? No, la gente no andan desnudos. Andan desnudos, hermanos, según la palabra de Dios. Hace tiempo el pastor estuvo enseñando acerca de cómo o qué es la desnudez para Dios. ¿Dónde empieza la desnudez para Dios? Si usted se recuerda, sabrá lo que le estoy hablando. Y si no, busque el tema ahí atrás. Mire, y pídale el relato al pastor, que él está disponible a hacerlo también. ¿Dónde inicia la desnudez del cuerpo humano para delante de los ojos de Dios? Esto que vemos aquí en este capítulo 5 de Marcos relata o pone muy a la luz lo que es la humanidad hoy en día. Viviendo entre los muertos, pues todos están muertos en delitos y pecados, haciendo lo que se les venga en gana, hiriendo sus cuerpos, tatuándose y andar desnudos, agresivos hacia los demás, sin respeto a nadie, a la autoridad y mucho menos a Dios. Pero este hombre conoce a Jesús y ahí está cara a cara la culpa y la gracia. La culpa del hombre de vivir este estilo de vida y al morir ir al infierno a pagar por sus pecados, por su vida sin control que tenía. Pero enfrente de él tiene esos ojos y esa mirada de amor y de perdón de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, la gracia vuelve a ganar. Jesucristo le extiende su gracia y lo libra de su condición. Miremos el versículo 15, donde estamos en Romanos 5, versículo 15. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y había tenido la legión sentado y vestido y en cabal juicio y tuvieron miedo. ¿Cómo andaba este hombre antes de conocer a Jesucristo? Desnudo, loco, haciendo su propia voluntad, pero ahora lo ven como sentado y vestido y en su cabal juicio, una persona renovada. Miremos también en Lucas capítulo 8, nos describe también la historia de este hombre. Vamos a ver algo más ahí también, en Lucas capítulo 8, versículo 36. La historia empieza en el versículo 26, pero vamos a nosotros a leer el versículo 36. Dice, y les contaron lo que habían visto, cómo había sido salvado aquel endemoniado. Podemos ver, hermanos, a este hombre cambiado totalmente. Después de andar desnudo, hiriendo su cuerpo, viviendo en el cementerio, ahora lo vemos sentado, vestido, en su juicio cabal y queriendo seguir a Jesucristo, nos dice el relato al final de la historia. Nos dice en Marcos capítulo 5, versículo 18, y entrando él, Jesucristo, en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Quería seguir a Jesucristo. Pero Jesucristo no lo dejó por ese momento, sino lo mandó a casa. Vas a ir a donde perteneces. No perteneces al cementerio, perteneces a tu casa. Y ahí cuéntales las cosas, grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermanos, podríamos seguir en cada uno de estos relatos. Podríamos hablar de Bartimeo el ciego. Podríamos hablar de todos los demás ciegos que recibieron la gracia de Dios. De la mujer samaritana, después de haber andado de matrimonio en matrimonio, viviendo con un hombre y otro y otro y otro, y encontrando ahora la gracia de Dios. Podríamos hablar de los 10 leprosos. Podríamos hablar de la mujer hallada en el acto de adulterio. Podríamos hablar del ladrón en la cruz. El mismo testimonio del apóstol Pablo, que vamos a verlo, cómo la gracia de Dios siempre gana. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 15. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 15. Dice, doy gracias al que me fortificó. Este es el apóstol Pablo hablando, dando parte de su testimonio. Doy gracias al que me fortificó, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y aquí inicia su testimonio, lo que él era antes. Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia y en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, dice el apóstol Pablo, de los cuales yo, digo yo mismo, soy el primero. Y cuando digo el primero, me refiero al peor de los pecadores. Así somos delante de Dios, hermanos. No importa si usted ha nacido, ha vivido toda su vida en un hogar cristiano, sigue siendo pecador y sigue siendo el peor de los pecadores. Sigue condenado al infierno, sigue condenado a vivir la eternidad en el lago de fuego, pues todos pecamos. Miremos también en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis. No son solo los injustos, dice aquí la palabra de Dios. Tampoco los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Resumido, hermanos, ningún ser humano puede heredar el reino de Dios. Versículo 11. Esto erais algunos, mas ya sois lavados, ya sois santificados, ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de su gracia. Hermanos, usted que está aquí sentado, yo que estoy aquí enfrente de ustedes, si hemos creído en Jesucristo, si hemos recibido su gracia y el perdón de nuestros pecados, nosotros somos una prueba viviente de que la gracia de Dios puede triunfar sobre nuestra culpa. Yo soy culpable del infierno, pero sabe, yo voy a ir al cielo por la gracia de Jesucristo. Usted es culpable del infierno. Cuando fue formado, cuando nació, traíamos nosotros ese título de culpable, pero por la gracia de Dios, un día alguien nos puso frente a frente a Jesucristo, a la gracia de Dios, y la gracia de Dios triunfó en nuestra vida, y hoy, aún siendo culpables, aún siendo pecadores, aún estando condenados, vamos al cielo por la gracia de Dios. Vamos a pasar la eternidad junto al Creador del cielo y la tierra. Yo estaba condenado, esclavo, yendo directo a la condenación eterna. Todos, algunos de ustedes saben que casi nací en un hogar cristiano. Toda mi vida he estado en la iglesia, pero he hecho cosas muy malas. Amén. No estoy libre de pecado. No estoy libre de condenación. Dios me ha salvado extendiendo su gracia. Estaba destinado a esa eterna condenación sin Dios y sin esperanza. Pero un día, recuerdo muy bien ese día, a la edad de 11 años, en una clase de escuela dominical, mi maestra de escuela dominical, que por cierto era mi prima, mayor que yo, me puso frente a frente a Jesucristo. Me puso la culpa que tenía en mí y puso la gracia de Dios. Y la gracia de Dios triunfó. Tenía muchos pecados encima, tenía una condenación encima de mí, pero Dios Jesucristo extendió su gracia y me alcanzó. Como dice 1 Corintios 15, 10, por la gracia de Dios, soy lo que soy y hago lo que hago y digo lo que hago y estoy donde estoy solamente por la gracia de Dios. No merezco estar aquí, no merezco la vida que tengo, no merezco la vida que tengo, la esposa que tengo, no merezco la familia que tengo, no merezco llamarlos a ustedes hermanos, solamente es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, hermanos, soy lo que soy. Amigo, hermano, que estás hoy, este día, en medio de nosotros. Hemos hablado un poquito sobre la gracia de Dios y la condenación eterna. No importa cuántos pecados y cuánta maldad haya en tu corazón y haya en tu vida, cuánta maldad hayas hecho, cuánto tan bueno seas, eso no te alcanza para gozar de la gracia de Dios. Necesitas hoy mismo. Jesucristo está frente a ti. No soy yo, espiritualmente hablando. Jesucristo, estás enfrente, cara a cara con Jesús. Tu culpa y la gracia de Jesucristo. Ahí están, como nosotros la enfrentamos un día. Si no conoces a Jesucristo, si no has entregado tu vida a Él, esa culpabilidad y ese título de condenado, de culpable, lo sigues arrastrando en tu vida. Esa culpa que hay enfrente tuyo no te va a dejar nunca hasta que reconozcas que necesitas la gracia de Dios. La decisión es de nosotros. La decisión es tuya, la decisión es de cada ser humano. Estoy seguro que cada uno de los que ya hemos creído en Jesucristo, estoy seguro que cada uno de los que estamos en este lugar y confesamos ser hijos de Dios, salvos por su gracia, un día estuvimos en este momento de decisión. ¿Sigo culpable o sigo siendo culpable perdonado? Gloria a Dios porque yo estoy perdonado. Gloria a Dios porque usted está perdonado. Pero ¿qué pasa de aquellos que aún no han sido perdonados y tienen esa culpa? Y lo único que les espera, es triste decirlo, es lamentable decirlo, pueden ser nuestros familiares, pero lo único que les espera al terminar esta vida es el infierno de fuego. Que cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier escasez que se viva en esta tierra no es comparado ni por una mínima cantidad a lo que el infierno va a ser. Muchas gentes tratan de evitar el infierno diciendo que el infierno se vive en este mundo. No lo crea. El infierno no se vive en este mundo. Ningún sufrimiento, ninguna enfermedad, ningún dolor, ninguna pérdida de un ser querido puede compararse con el sufrimiento que será el infierno de fuego, donde la persona literalmente está haciéndose quemada, sintiendo el fuego aterrador en su cuerpo, en su alma, pero que nunca se va a desaparecer, nunca dejará. Todos creo que hemos experimentado algún día el calor del fuego en una parte muy pequeña de nuestro cuerpo. Inmediatamente nos alejamos de ahí. Pero cuando la persona llega al infierno, se mueva donde se mueva, se esconda donde se esconda, está en el infierno. En Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si esta mañana, este día, usted está en medio nuestro, cierren sus ojos por favor, y no ha alcanzado la misericordia y la gracia de Dios. Si está viviendo con esa culpabilidad, si está viviendo condenado al infierno como éramos todos, hoy la gracia de Dios está frente a usted. ¿Dónde quiere pasar la eternidad? Así como el endemoniado fue cambiado de su situación como estaba, así como ese paralítico condenado a cualquier enfermedad, condenado a vivir de la misericordia o de la lástima de otras personas, así como esa mujer pecadora condenada a tener ese título de pecadora de la ciudad, así está el mundo entero. Pero esa condición puede cambiar hoy día. Esa condición puede tornarse en libertad hoy en día. Si ha escuchado el mensaje, si ha escuchado la lectura de la palabra de Dios, si ha escuchado otros mensajes y todavía no ha tomado esa decisión, hoy en día puede hacerlo. Usted puede ser salvo hoy en día. La gracia de Dios puede alcanzarle hoy en día. Si quiere hacerlo, donde está ahí sentado, levante su mano para orar por usted. Sin miedo y sin pena, levante la mano. Gloria a Dios por esa mano levantada. Gloria a Dios porque la gracia de Dios está triunfando. ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿Condenado o libertado? Viviendo de la gracia de Dios. ¿Dónde quiere pasar la eternidad usted, amigo? Si no está seguro de hacerlo, si no está seguro de dónde es, Jesucristo ha extendido su gracia este día aquí. Y Jesucristo está aquí con sus brazos extendidos, esperando que usted diga: líbrame de mi culpa. ¿Quiere hacerlo? Levante su mano. Solo vamos a orar por usted. Y Dios hará ese cambio en su vida. ¿Quiere hacerlo? Vamos a orar por la persona que lo hizo y que el Señor escuche la oración y la confesión de pecados de esa persona, el arrepentimiento para gloria de Dios. Oremos. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por habernos traído hasta este lugar. Gracias por tus hijos, Porque a pesar de ser pecadores y estar condenados a vivir con esta culpa de pecado y a recibir la condenación, el pago por nuestros pecados, un día, Señor, con tu gracia, con tu misericordia, nos alcanzaste y nos libraste de ti. Un día, Señor, extendiste tu gracia hacia nosotros y nosotros extendimos nuestra mano para alcanzarla, Señor, y ahora gozar de tu bendición, de ser salvos para la gloria tuya. Aquí estamos tus hijos, Señor, y hemos escuchado tu palabra. Esta persona, Señor, que ha levantado su mano pidiendo, Señor, ser rescatada de ese pecado horrible, de esa condenación horrible, de esa culpabilidad eterna. Señor, tú conoces sus pensamientos y lo que hay en su corazón. Yo te pido, Señor, que así como todos esos ejemplos que vimos en tu palabra, donde tú personalmente extendiste el perdón de pecados, ahora lo hagas con esta persona, cambies esta vida, Señor, renueves a esta persona y a este ser para gloria tuya y podamos verlo, Señor, como una persona glorificando tu nombre, como nosotros, como lo has hecho con nosotros, cambiando nuestra vida. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias por esta iglesia. Gracias por mis hermanos que fielmente, Señor, están aquí haciendo la obra para ti. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Hemos alcanzado un alma para Cristo y lo hemos hecho para gloria de Dios. Qué bendición más grande. Estamos despedidos. Gracias a todos por acompañarnos. Los esperamos esta noche a las 7:00.